Noticias.
El Chimborazo le quita el récord al Everest. Hasta ahora siempre nos habían dicho que el monte Everest, con sus 8.848 metros de altitud, era la montaña más alta del planeta. Pero una medición reciente llevada a cabo con GPS por un grupo de investigadores franceses y ecuatorianos ha desvelado que el volcán Chimborazo en Ecuador es el punto terrestre más alejado del centro de la Tierra.
Lo cierto es que el monte nepalí sigue siendo la cima del mundo si tomamos como referencia el nivel del mar, ya que el volcán Chimborazo se encuentra a 6.268 metros de altitud sobre el nivel del mar, muy por debajo de los 8.848 metros del Everest.
Como es bien sabido, los puntos que quedan cerca de la línea del Ecuador están más alejados del centro de la Tierra, al estar el planeta ligeramente achatado por los polos. Pero faltaba medir la distancia más grande desde el centro de la Tierra. Para lograr ese fin, expedicionarios franceses y ecuatorianos subieron el pasado mes de febrero al volcán Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, y colocaron en su cumbre un GPS de alta precisión.
Lo dejaron durante 2 horas y después procesaron toda la información que el sistema de posicionamiento global almacenó. La conclusión: el volcán Chimborazo es el punto del planeta más alejado del centro de la Tierra y por lo tanto el más cercano al Sol. La cima del volcán ecuatoriano se encuentra exactamente a 6.384 kilómetros y 415,98 metros del centro de la Tierra.
El segundo punto más alejado del centro del planeta es la cumbre del Nevado Huascarán, también llamado el Techo del Perú. Sin embargo, el Everest, la montaña más alta de la Tierra, se encuentra a una distancia de 6.382 kilómetros del centro terrestre, 2 kilómetros por detrás del volcán ecuatoriano.
Un trabajo de matemáticas de un estudiante de la antigua Babilonia vuelve a las aulas. Hace 38 siglos, un estudiante de la antigua Babilonia, lo que en la actualidad es el sur de Irak, hizo un trabajo escolar de matemáticas que ha regresado a las aulas en formato digital. Un trabajo además que demuestra que su civilización ya era capaz de entender el teorema de Pitágoras 1300 años antes de que naciera el filósofo y matemático griego, que vivió entre los años 570 y 495 a.C.
El estudiante babilónico hizo un disco con arcilla húmeda del tamaño de una hamburguesa y dejó que se secara un poco al sol. Después, en la superficie del disco, con la arcilla aún húmeda, dibujó un diagrama que pone de manifiesto que los habitantes del viejo periodo babilónico 1900 a 1700 a.C. ya comprendían los principios del teorema de Pitágoras y también sabían calcular la raíz cuadrada de cifras con varios decimales.
En la actualidad, gracias a Internet y a los nuevos métodos de digitalización que se emplean en la Universidad Norteamericana de Yale, en el estado de Connecticut, esta lección de geometría continúa siendo utilizada en las aulas modernas, ya que la tableta de geometría que hizo ese estudiante de la antigua Babilonia se ha reproducido en libros de texto de matemáticas en todo el mundo.
Esta tableta de arcilla llegó a la Universidad de Yale en el año 1909. Formaba parte de una colección mucho mayor de tablillas cuneiformes reunidas por el empresario y coleccionista de arte estadounidense J.P. Morgan, que fueron donadas a la institución educativa. Dada su fragilidad y con el fin de preservarla, la tableta y otros objetos de la colección han sido digitalizados, lo que permite a estudiantes e investigadores acceder a estas antigüedades y poder analizarlas con minuciosidad.
La escritura cuneiforme está considerada como una de las formas de escritura más antiguas. Se desarrollaba sobre tablillas de arcilla húmeda con un tallo vegetal afilado y más tarde con otros materiales como la piedra o el metal. Presionando con esos punzones en la superficie de la tablilla, se realizaban impresiones a modo de cuña que representaban símbolos conocidos como pictogramas y números.
Las Islas Canarias fueron portuguesas durante 52 días. Aunque desde el siglo XIII hubo visitas e incursiones europeas en las Islas Canarias, no fue hasta comienzos del siglo XV cuando comenzó la colonización o conquista del archipiélago. En el siglo XIV compitieron por el dominio de Canarias genoveses, aragoneses, castellanos y portugueses, y ya en el siglo XV la disputa por estas islas se redujo a Castilla y Portugal.
La conquista de las Islas Canarias por parte de la Corona de Castilla tuvo lugar finalmente entre los años 1402, con la conquista de Lanzarote, y 1496, con el sometimiento de Tenerife. Y no fue fácil que digamos, ni en lo militar ni en lo político, dada la fuerte resistencia de los aborígenes en algunas islas.
Pero entre medias, las disputas entre castellanos y portugueses por las islas no cejaron, con la iglesia también de por medio, ya que los intereses evangelizadores chocaban con los económicos. Mientras la iglesia mandaba a las islas a sus representantes para dar a conocer la palabra de Dios y conseguir nuevas almas para su causa, Castilla y Portugal capturaban aborígenes, incluso los recientemente bautizados, para venderlos como esclavos.
Como los nativos recién convertidos al catolicismo también podían ser vendidos como esclavos, la idea de acercarse a la nueva religión perdió atractivo y disminuyeron las ceremonias de bautismo colectivo. Ello obligó al Papa Eugenio IV a tomar cartas en el asunto y promulgó una bula que prohibía la captura, venta y sometimiento a la esclavitud de los residentes bautizados.
Y en medio de la pugna entre Castilla y Portugal por la territorialidad de las islas, este Papa, que al parecer era un poco voluble, firmó el 15 de septiembre de 1436 la bula Romanus Pontifex, que concedió a Portugal la conquista de las Islas Canarias. El 6 de noviembre de 1436, este mismo Papa firmó otra bula, la Romani Pontificis, en la que se desdecía de la anterior y declaraba que el derecho de conquista de las Islas Canarias correspondía al rey de Castilla y León. De esta manera, algunas de las Islas Canarias fueron legalmente portuguesas durante 52 días.